Ser podcast.
Hora 25 de los negocios con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy las facturas de la guerra. Porque hoy vamos a leer lo que ya ha costado, lo que sigue costando y lo que va a costar. Hoy análisis en tres tiempos. De lo pasado, de momento 22.800 millones ha gastado Estados Unidos en esa guerra y 14.000 millones más nos ha costado a nosotros en sobrecoste energético. Vamos a leer lo que ha pasado, vamos a leer lo que tenemos, porque hoy es verdad que el crudo está bajando un 17% incluso, pero que sigue siendo casi un 30% más caro de lo que pagábamos antes del conflicto. Así que vamos a leer pasado, vamos a leer presente y sobre todo vamos a leer futuro. Los centros de análisis están diciendo la normalidad puede no volver del todo. Se han dañado tantas infraestructuras que la normalidad no llegue hasta los años 2030-2031. Hoy vamos a hacer la factura de esta guerra. Hoy la lectura económica, el saldo de la guerra de Trump.
The Iranians humiliated and demoralized. We control their fate, not the other way around. That's why they came to the table.
Esta es la retórica de la guerra, la de una victoria inapelable, que es muy discutible en materia de política, pero que en materia de economía nos deja una certeza absoluta. No está claro que esta guerra haya terminado, pero está clarísimo que la factura económica no ha terminado, ni mucho menos. No ha hecho más que empezar. Hoy vamos a leer eso, la derrama económica que deja la guerra de Trump, incluso si terminara hoy mismo, en varios tiempos. La primera, la factura militar ya pasada, porque la primera estimación del Pentágono fue un coste de 11.400 millones en una semana. Después rebajó eso a un total de en torno a 1.000 millones diarios para sumar 22.800 millones de factura ya pasada. El gobierno Trump dice este ha sido el coste, 22.800 millones, pero está pidiendo todavía más dinero al Congreso americano.
That has to be up to a state. We can't take care of daycare. We're a big country. We have 50 states.
Así que la factura militar conservadora de lo que ya ha costado esta guerra son 22.800 millones. Eso significa que Estados Unidos ha gastado en esta guerra el mismo dinero que podría haber destinado a dar cobertura sanitaria, Medicaid, a 6 millones de niños en Estados Unidos. Con lo que ha costado esta guerra podría haber construido 2,6 millones de viviendas públicas, o contratado a 240.000 profesores, o cancelado 20.000 euros de deuda por estudiante para 1 millón de estudiantes que tienen que pedir créditos allí para cursar estudios universitarios. Así que todo es muy caro, mucho más caro. Esta guerra ha costado, para empezar factura pasada, al menos 22.800 millones. Más allá de los rezos de victoria y de las gracias a la intervención divina que hemos escuchado hoy en el Pentágono.
Our troops, our American warriors, deserve the credit for this day. But God deserves all the glory. Tens of thousands of sorties, refueling.
Nuestras tropas merecen el reconocimiento, Dios merece la gloria. Esto es lo que dice el ministro de Defensa. Bueno, pues a Dios lo que es de Dios, a Trump lo que es de Trump. La factura económica ya pasada ronda los 22.800 millones en Estados Unidos. Y aquí suma esa factura ya pasada otros 14.000 millones más. Ese es el sobreprecio que hemos pagado en un petróleo más caro, decía el comisario Jorgensen.
In financial terms, 30 days of conflict have already added 14 billion euros to the union's fossil fuels import.
La factura total ronda los 36-37 mil millones de dólares. Está allí y aquí. Y esta es la factura pasada. Créannos, la factura ya pasada es la menor de todas las que vamos a pagar. Todavía tenemos abierto capítulo 2, factura 2, la factura presente, porque con lo que está ocurriendo todavía a fecha de hoy, todavía con el alto el fuego, tenemos un problema de presente. Más bien tenemos dos. Tenemos uno de comercio de petróleo y otro de extracción de petróleo. Pagamos una factura de comercio porque el estrecho de Hormuz, que Washington dice que ya está reabierto.
Iran is going to say a lot of things. A lot of people are going to say a lot of things, claim a lot of things. What has been agreed to, what's been stated, is the strait is open. Our military is watching. I'm sure their military is watching.
Pete Hegseth, el ministro de Defensa, dice el estrecho está abierto. Ese estrecho es el que hace circular hasta el 20% del petróleo y el 40% del gas natural para muchos territorios. Y la situación actual es que ese tráfico no está abierto. Los bombardeos de Israel sobre el Líbano. Tienen limitado el tráfico en el estrecho de Hormuz. El paso antes de la guerra era de 105 barcos diarios. Llegó a ser de 135 en momentos pico. 105 barcos diarios. Hoy están circulando 7. Y hoy dos más han intentado pasar, uno de bandera griega, otro de bandera iraní, pero han frenado su rumbo ante esos mismos bombardeos. Así que ahora mismo el problema y factura presente que estamos pagando es el de 800 barcos taponados en ese estrecho. Hay 426 petroleros parados. Hay 208 barcos con biocombustible parados. Hay 34 tanqueros con combustibles refinados, gasolinas, diésel, parados allí también. Hay 19 tanqueros más con gas natural licuado también parados allí. Así que el problema y la primera factura presente es la de un tráfico de petróleo que va a tardar todavía más, que aunque se haya firmado esta tregua, no está siendo atravesado por navieras y sobre todo por sus aseguradoras que tratan de pulsar la realidad de la guerra. Y por gobiernos que tratan de medir cuánto más va a seguir tensando esto nuestra inflación.
Ya hemos visto una reacción inmediata en los mercados, o por lo menos así estaban cuando he entrado en la comparecencia, una reacción positiva de bajada de precios, en particular del crudo, que esperemos que se mantenga durante estas dos semanas gracias a una implementación efectiva de la apertura del estrecho y que, por lo tanto, el mantenimiento de esos precios
así
más bajos...
Así que nuestro primer problema de presente y nuestra primera factura de presente está siendo esta. El tráfico de petróleo no ha vuelto. Los escarceos bélicos todavía no desbloquean el estrecho de Hormuz y hay 800 tanqueros parados allí. Nuestro segundo problema y nuestra segunda factura de presente es la extracción de petróleo. No solamente la navegación está afectada, se han destruido tantas infraestructuras que bombardeos como este... han destruido infraestructuras que van a tardar más de un año en repararse plenamente. Así que tenemos un problema de navegación de petróleo y un problema de extracción de petróleo, de refino, de transporte. Hoy mismo, un oleoducto clave en Arabia Saudí, donde técnicamente regía el alto el fuego, ha sido bombardeado también. Es un oleoducto importante porque conectaba una costa con otra de Arabia Saudí. En castellano, controlaba un mar con otro, el estrecho de Hormuz con el Mar Rojo. Y esto también está siendo dañado. Así que hoy tener este daño todavía de infraestructuras es un problema, es una factura hoy, pero no es solo un problema hoy. El otro va a ser repararlas. Eso puede llevar entre 12 y 18 meses en el mejor de los casos. Se han atacado el depósito de gas natural más grande del mundo, South Pars, la mayor refinería del planeta, Ras Laffan. Y esto es exactamente lo que preocupa ahora al gobierno español, esta factura presente en extracción de petróleo.
El anuncio de esta madrugada es un anuncio importante. Queremos ver también qué ocurre con el estrecho de Hormuz. Estamos muy pendientes de cuándo realmente empieza a fluir el paso por el estrecho y eso también va a ser decisivo. Hablamos de que el 20% del producto del comercio de gas y también productos petrolíferos siempre pasó por el estrecho de Hormuz. Es cierto que también hay instalaciones e infraestructuras que han sido dañadas durante estas pasadas semanas. Tenemos que ver también cómo volvemos a una mejor situación.
Así que si la factura pasada son más de 30.000 millones, la factura presente puede seguir siendo todavía elevada. Hoy en valor presente, el petróleo se ha desplomado. hoy ha respirado. De hecho, el crudo ha llegado a caer un 17%, la mayor caída en 6 años. Hoy, el gas natural, mucho más volátil, ha llegado a perder entre un 15 y un 20%. Pero todavía hoy estamos muy, muy, muy por encima de los niveles que marcaba el crudo antes de que comenzara todo este conflicto. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hagamos lectura, porque esta es la factura presente hoy, cómo se ha movido y cómo se compara con antes del conflicto petróleo y gas natural.
Sí, en el caso del barril de Brent, este ha llegado a tocar en la jornada de hoy los 91 dólares. Es la mayor caída en 6 años, como dices, concretamente desde marzo de 2020, justo en el arranque de la pandemia, donde llegó a devaluarse un 24%, aunque por aquel entonces cotizaba en unos 34 dólares. Misma tendencia a la del valor de referencia en Estados Unidos. El barril West Texas hoy ha caído hasta los 92 dólares, después de registrar una bajada similar del 16%. El gas, la referencia en Europa, se sitúa en los 45 euros el megavatio hora. Cae también en torno a un 16%. Eso sí, Javier, todos estos precios siguen todavía muy por encima del nivel al que estaban cuando inició este conflicto en Oriente Próximo. El barril de Brent estaba entonces en los 72 dólares, el West Texas en los 66 y el gas en unos 31 euros el megavatio hora.
Así que ahora mismo todavía tenemos una factura presente un 30% más cara que la que tuvimos antes de que todo esto empezara. Ya digo que esta es la factura pasada, lo que ha costado la guerra. Esta es la factura presente, lo que sigue costando, el sobrecoste de esta guerra. Lo que más preocupa probablemente no sea ni la pasada ni la presente. Lo que más preocupa es la factura futura, a largo plazo, porque el daño que se ha hecho a refinerías e infraestructuras es lento de reparar, pero es muy rápido en notarse. El petróleo hay que refinarlo. ¿Qué significa eso en términos económicos? Que el diésel todavía va a seguir siendo caro, que a medio plazo las refinerías están dañadas y, por tanto, productos refinados van a ser todavía más caros. Y segundo, que productos cuanto más refinados, como el combustible de los aviones, van a tardar todavía más en bajar. Y el combustible de los aviones se ha encarecido un 104%. Ha duplicado su precio desde que empezó el conflicto. Y las aerolíneas ya están advirtiendo. ¿Quieren ustedes mirar el largo plazo? Empiecen por el verano. Los precios van a seguir altos y los billetes de avión van a ser todavía más caros. Es lo que hoy dice IATA, Willie Walsh.
Well, if the crude has come down by 16%, you'd like to think that the jet will come down by a similar figure, but it's still going to be a high price.
And, diciendo que haya caído el precio del petróleo un 16% no significa que el precio del carburante de los aviones o los billetes vaya a caer, que esos precios van a seguir siendo altos.
To an increase in ticket prices, and I think we're seeing that in some airlines. It may also lead to some capacity reduction.
Y que esto podría incluso llevar a cancelación de vuelos, a la reducción de capacidad.
Which is a sensible measure for airlines, particularly when you're looking out at the disruption to the supply of jet fuel continues for a few months.
Hoy Delta Airlines ha dicho que espera pagar 2.000 millones más en costes de combustible, simplemente por la guerra de Irán. Y eso significa que Delta va a pagar 2.000 millones y usted, sus clientes, van a pagar 2.000 millones más para compensarle a Delta lo que Delta tiene que pagar de más. Así que estamos viendo cómo, primero, a largo plazo, los precios van a tomar todavía inercia y, segundo, en los aviones, algunas compañías van a cancelar esos vuelos. Volotea ya ha anunciado una cancelación del 1% de sus vuelos. Ryanair ya ha dicho estudia lo mismo. United Airlines ha cancelado un 5% de esos vuelos. A largo plazo puede haber un efecto en el turismo. Hoy el ministro intentaba quitar hierro a esa factura de largo plazo porque esto afecta efectivamente a largo plazo al motor económico de España, al turismo. Jordi Areu.
Ninguna compañía aérea que nos haya expresado esto que sale en otros países. Por tanto, yo de momento no adelantaría ningún acontecimiento. Nosotros en estos momentos estamos haciendo el seguimiento, pero no tenemos ninguna noticia que afecte.
Esta es toda la factura que tenemos pasada, presente y futura si miramos al futuro como este mismo verano. Pero si uno mira al futuro todavía más lejano, si uno mira al largo plazo, al futuro futuro, Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Ese futuro futuro, esa mirada de 4 o 5 años, nos dice que la normalidad tras esta guerra va a tardar todavía en llegar hasta 2030 o 2031.
Sí, no es como un interruptor que nos da la luz justo en el momento de encenderlo, sino que recuperar el suministro de energía a las capacidades y a los niveles que teníamos antes de que empezaran estos ataques va a requerir años por distintos factores. Uno de ellos es que los ataques han dañado o han destruido del todo algunas instalaciones clave, y repararlas requiere dos cosas: mucho dinero, más de 25.000 millones de euros se calculaba que podría costar la reconstrucción la semana pasada, es una cifra que por tanto probablemente ha crecido algo desde entonces, y lo otro que se necesita es tiempo. El Oxford Institute for Energy calcula que en el mejor escenario los daños en la refinería de Ras Laffan impedirían que pudiera recuperar su capacidad de producción al máximo hasta 2031. Y si produce menos, también exporta menos, y eso supone que llega menos gas, especialmente a Europa y a Asia. Hay que tener en cuenta, entre otras cosas, que hay pocos proveedores que produzcan las piezas que se necesitan para reparar las que se han visto dañadas en los bombardeos. De hecho, hoy mismo el Fondo Monetario Internacional ha publicado un informe en el que avisa que los daños económicos de las guerras, no se refiere en concreto a esta, pero se le puede aplicar, duran mucho más tiempo, por ejemplo, que los efectos de una crisis financiera o que los efectos de un gran desastre natural.
Estos son los tres tiempos de esta guerra. Tenemos una factura pasada, tenemos una factura presente, lo peor puede ser la factura futura. Y a partir de aquí, una constatación. Investigador principal para Economía y Política Internacional del Real Instituto Elcano, Miguel Otero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
La guerra puede haber terminado, la factura no.
No, la factura seguramente no, porque al final, como se decía, no, las guerras pasan factura y la factura no es solo inmediata, ¿no? Hay consecuencias a medio y largo plazo y bueno, en las guerras unos ganan, otros pierden, ¿no? Está claro.
Este deja una gran pregunta y un gran coste. ¿El estrecho de Hormuz ahora mismo está despejado o ahora mismo acaba de sumar un sobrecoste? ¿Va a haber que pagar a Irán para garantizar, primero, que con ese dinero se financia su reconstrucción y, segundo, que con ese coste, con ese peaje, se paga la navegación?
Bueno, los estrategas americanos siempre han, ¿no?, pensado y actuado sobre la base que había que disuadir a Irán para que no hiciese justamente lo que ha hecho en esta guerra, ¿no? Y por eso han puesto ahí activos militares durante décadas en esa zona del mundo para que no sucediese lo que ha sucedido, ¿no? Pero si al final llevas al extremo al régimen para que el régimen piense que su existencia está en juego, pues si está contra la pared, pues se atreve a hacer lo que a lo mejor antes no se atrevía a hacer. Y ahora Irán se ha atrevido, tiene esa baza y la va a jugar. Y está por verse si va a cobrar o no, pero está claro que ahora ha demostrado que puede usarla, antes no lo sabía, ahora se sabe, y por lo tanto va a sacar partido, ¿no? Y a lo mejor incluso pues puede también decidir a quién le cobra más y a quién menos, ¿no?
¿Eso significa petróleo más caro en el largo plazo?
Pues a ver, yo creo que lo que pueda cobrar será no tan sistémico para afectar a los precios de una manera masiva, ¿no? Pero yo creo que sí que demuestra que hay, y esto ya lo estamos viendo en los últimos tiempos, que hay cuellos de botella, que hay puntos de estrangulamiento que se pueden utilizar, y no solo los pueden utilizar las grandes potencias, sino que también las potencias medias, ¿no? Entonces creo que sí que vamos hacia una dinámica de que sabes que antes en la globalización estábamos en el just in time, ¿no? Que era la eficiencia y buscar la eficiencia y la especialización, al just in case, ¿no? El diversificar, el tener alternativas a esos puntos de estrangulamiento. Y eso, obviamente, a medio y largo plazo sale más caro. O sea, la diversificación aquí no es beneficiosa como tal, sino que, bueno, el just in case, ¿no? El tener alternativas viene con un coste, ¿no? Pero también, como digo, hay ganadores y perdedores. Yo creo que si el petróleo en general, o sea, creo que esta guerra y el petróleo más caro están aquí, esto debería acelerar la transición energética y habrá otros sectores, sobre todo los renovables, etcétera, que se pueden beneficiar de este shock del petróleo, así como pasó también en los años 70, ¿no?
Última clave, gas natural. Del gas natural habrá que separarse también. Aquí la factura a largo plazo también inclina la balanza hacia energías renovables.
Bueno, pues aquí también el gas natural no va a desaparecer, pero sí que hay que buscar diversificaciones a nivel geográfico, que llegue por diferentes vías, y también en cuanto a las fuentes de energía y también, obviamente, las renovables, claro.
Pues Miguel Otero, investigador principal para Economía y Política Internacional del Real Instituto Elcano, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Igualmente.
Bravo. Todo esto mientras el sonido de las bombas continúa. Y la factura sigue subiendo.
Hora 25 de los Negocios. Cadena SER.
Y esta es la noticia internacional y la noticia en los mercados internacionales. El alto el fuego ha disparado, como no veíamos, el Standard & Poor's, las bolsas abiertas, en torno al 3-2,5%, pero es que además lo que tenemos es una subida del Bitcoin, una subida de todos los mercados y una pregunta, y es si esto se sostiene. Joaquín Robles, director de ventas de BIG, el Banco de Inversión Global. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier.
Después de la guerra del Golfo vimos al Standard & Poor's saltar en torno al 12,5%. Esta guerra no ha terminado igual de limpia, no sabemos ni siquiera si ha terminado, pero ¿podemos esperar subidas ahora?
Bueno, veremos. Es verdad que las caídas, ¿no?, en estas semanas no han sido tampoco tan grandes, ¿no?, como para que pueda justificar un rebote de ese tamaño. Pero bueno, yo creo que las condiciones ahora mismo del mercado siguen siendo buenas, en el sentido que la economía sigue mostrando resiliencia, los resultados empresariales siguen creciendo, ¿no?, a doble dígito, y eso se espera para este año a pesar de este vaivén de los precios energéticos. Y ya se está hablando de que si se estabilizan los precios de la energía podemos ver otra vez recortes de tipos, que eso también ayuda a impulsar la economía.
¿Pagan factura en bolsa ahora mismo aerolíneas?
Bueno, estamos viendo, ¿no?, que están repuntando, ¿no?, con fuerza precisamente por esa caída, ¿no?, de los precios energéticos y esas rutas que algunas de ellas estaban interrumpidas. Ahora mismo las perspectivas son mejores y, bueno, así lo está recogiendo el mercado. Veremos, como bien decías también, si esto tiene continuidad, si de verdad empiezan a fluir esos barcos por el estrecho, que yo creo que va a ser la verdadera clave de las próximas 2, 3, 4 semanas.
Y nos queda una clave más, Bitcoin, hoy volviendo a superar los $70,000. ¿Esto qué es? ¿Ha vuelto dinero especulativo? ¿Ha vuelto cierto, en fin, optimismo a los mercados?
Sí, vuelve el apetito por el riesgo y lo estamos viendo en todos los activos, ¿no? En las subidas a bolsa, que ya vuelven a estar muy cerquita de máximos históricos. También ha sido una de las mayores entradas de dinero en el mercado de bonos de los últimos 30 años, y hay para todo, ¿no? También para algunas materias primas, sobre todo relacionadas con los metales, y, como no, para las cripto, que a lo mejor te pueden dar ese plus de rentabilidad cuando ya empieza a haber síntomas de agotamientos en otras clases de activos.
Pues Joaquín Robles, director de ventas de BIG, del Banco de Inversión Global, como siempre, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hoy, el día en que hemos leído las facturas de esta guerra. Terminada o no, esas facturas todavía no han terminado. Hoy pasada, presente y futura todavía por pagar. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.